mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y si Cristóbal Colón fuera valenciano? Bueno, pues esa es la teoría, la nueva hipótesis científica que se desprende del documental de Radio Televisión Española, Colón ADN, su verdadero origen. Y hay que ver el revuelo que se ha montado, porque, pues se afirma que Colón podría ser un judío sefardí converso, miembro de una familia perteneciente pues a esas familias que se dedicaban al comercio textil de la seda en la Valencia del siglo XV, según se desprende, como digo, de ese documental. Hoy vamos a intentar aclarar estos aspectos en recuperando algunos audios de ese documental y sobre todo hablando con personas que nos pueden echar una manita para entender quién era Cristóbal Colón, qué posible vinculación tenía con Valencia y qué hay de posible realidad en ese en ese origen de una familia sedera que tuviera en su seno a Cristóbal Colón, el descubridor de América. Aunque este es otro debate, si América ya estaba ahí, no había nada que descubrir. Soy Carles Villeta, hoy hablamos de Cristóbal Colón, el Valencià.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Francesc Albardaner es el principal defensor de esta teoría, quien dice que Cristóbal Colón, con muchas posibilidades, era valenciano.
El hombre que descubrió el Nuevo Mundo no fue el Cristóforo Colombo de Génova, sino que fue un judío converso, seguramente de Valencia.
Por esto dice Francesc Albardaner, basándose en sus propios estudios y también en los que apoyan a través del ADN, ese origen. No solo no fue genovés, como toda la vida se ha defendido, también se afirma en el documental que fue un judío converso. ¿Y hasta a qué familia pertenecía?
Según mi teoría, nace en una familia de tejedores de seda de Valencia, donde había una larga tradición dentro de la comunidad judía de tejedores de seda.
Pues nada, vamos a hablar hoy con diferentes expertos porque hay un gran revuelo en la comunidad científica, en la sociedad en general. Imagínate, Colón, finalmente valenciano. Hoy tenemos para hablar de todo esto, pues a ni más ni menos que a José María Cruselles, que es profesor titular del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. Profesor Cruselles, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, ¿qué tal?
Supongo que vio usted con atención el documental este fin de semana. ¿Sabía usted por dónde iba a ir el contenido o también fue para usted una sorpresa, profesor?
Sabía que se estaba haciendo desde hacía muchísimos años un análisis de ADN que ha tenido muchas vicisitudes, ya no lo explicaron en el documental, pero no conocía los resultados en absoluto porque eso se ha llevado en total secreto, evidentemente.
Uh-huh. ¿Y qué le parecen? ¿Esa teoría de que pudiera pertenecer a una población del arco mediterráneo español, de la península ibérica?
A ver, lo primero y quizás más importante es que esa teoría tiene un padre, que es el señor Francesc Albardaner, que es un arquitecto de Barcelona, que ha dedicado toda su vida a buscar los orígenes de Colón y de su familia. Uh-huh. Y desde hace ya años, desde hace por lo menos, que yo lo conocí, hará 6 o 7 años, y él ya estaba investigando en la documentación de nuestros fabulosos archivos de Valencia, uh-huh, buscando precisamente los orígenes de Colón. Y ya entonces, sí, yo por él mismo, pues bueno, conocí un poco sus hipótesis, sus teorías, vamos a decir, lo que él pensaba.
Sí, sí.
Y efectivamente, él siempre me dijo que Colón era un descendiente de judíos. Entonces no decía que fuera judío, ahora veo que enfatiza la cuestión del judaísmo de Colón. Uh-huh. Y que efectivamente estaría relacionado en Valencia con los ambientes de los conversos valencianos de finales del siglo XV. Muchos de estos conversos valencianos trabajaban efectivamente en la industria de la seda, pero también lo trabajaban en la industria de la seda que tenían los viejos, muchos genoveses. Hay una colonia genovesa muy importante en la Valencia a finales del siglo XV. Digamos que la teoría de Albardaner es una teoría coherente en términos, si la ponemos en relación a la sociedad que existía en la Valencia de esas últimas décadas del siglo XV, es una teoría que es coherente. Ahora, digamos, no había ningún dato objetivo para poder afirmar que Colón fuera valenciano, más allá de estos indicios que Albardaner podía haber ido reuniendo a lo largo de toda una vida investigando los orígenes de Colón. El primer dato objetivo que tenemos es este, que salió el otro día uh-huh. en el documental de Televisión Española.
Profesor, y contraponiendo toda esta información que se mostró en el documental con sí. la clásica o con el conocimiento clásico de que el origen era genovés, ¿una consigue desmontar la otra?
Hombre, a ver, el problema es que de momento es difícil, porque la teoría del Colón genovés, digamos, está muy 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 arraigada, sí. Sobre todo en Italia, evidentemente. A nosotros igual nos puede dar más igual, pero en Italia va a ser muy difícil que renuncien a esa teoría, por más marcadores de ADN que se les pueda poner delante, ¿me comprendes? Lo que, digamos, puede solucionar algo es la... o hasta cierto punto, cuidado, hay que ser prudentes, es la relación con las otras teorías del origen hispánico, vamos a decir, ¿de acuerdo? Yeah. El tema del Colón gallego, del Colón mallorquín, todas estas que eran las que allí pudimos ver. Uh-huh. Claro, parece que el tema del Colón genovés no es comprobable porque no se puede hacer un estudio de ascendientes de un Colón genovés o un apellido que daban a los niños de las inclusas en Italia.
Sí, sí.
Ahora, esas otras teorías que ya afinan más y lo relacionan con familias concretas de origen hispánico, pues esas teorías, evidentemente, si dan un negativo en ADN, pues hombre, claro, quedan un poco en entredicho. Sí. Ahora, yo también estoy convencido de que por muchos marcadores de ADN y tal, quienes piensan que es de aquí o es de allá van a seguir pensando lo mismo.
Ya. ¿Y por qué, profesor, un hombre tan relevante, con una misión tan importante en la historia, que se documentó cómo fue esa aventura magnífica, los diferentes viajes, por qué previo no hay nada de documentación que pueda atestiguar su origen? Solamente hay desde que contacta con los Reyes Católicos.
A ver, está claro que lo que dicen los estudiosos y es que hay una cierta intencionalidad en el ocultamiento de sus orígenes. Entonces, pues bueno, ¿por qué? Según Albardaner, porque era un judío practicante y no quería que lo cogiera la Inquisición. En fin, esto ya es bastante especulativo, vamos a decir.
Ya.
Pero en el momento en que nos dicen que hay marcadores de ADN compatible con un origen sefardita, pues bueno, algo que hace un mes nos podía parecer una cosa pues poco probable, pues ahora tenemos ya que ponerlo, que considerarlo, que tomarlo en consideración, ¿me comprendes?
¿Se puede seguir estudiando y llegar definitivamente a una conclusión con los datos que se tiene ahora?
Yo entiendo que los estudios documentales se podrán seguir ampliando. Uh-huh. No sé si... De momento los estudios de ADN no conocemos los datos concretos.
Ya.
El día que se publiquen sabremos más, porque lo que se dijo el otro día era un resultado a grosso modo, pero los datos no están publicados. Esto es importante.
Claro, 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 lógicamente.
Claro, entonces sí. En ese momento ya hablaremos del tema. Los genetistas y la gente que sabe de esto ya discutirá sobre si esos datos son pertinentes o no.
Claro, sí. El relato, digamos, que encaja con una posibilidad plausible, ¿verdad? Pero luego la ciencia tendrá que determinar.
Efectivamente, esa es mi opinión.
Claro, claro.
Sí. Es plausible, efectivamente.
Sí, pero todo encaja, ¿no? Luis Santángel era valenciano, fue.
Que tenía mucha relación con Santángel, que era un valenciano de origen turolés, vamos, aragonés.
Sí.
En fin, bueno, pues sí, sabemos que estaba relacionado con esos ambientes de los grandes oficiales conversos de la corte de Fernando el Católico. Eso ya lo sabíamos antes, quiero decir.
Claro.
Ahora la cuestión, lo único que nos aporta esto es ese indicador de ADN, pero insisto, cuyos datos técnicos desconocemos todavía hasta que se publiquen en donde deben publicarse.
Digamos que esto abre un camino para seguir investigando.
Lo del Colón valenciano hace un mes no lo consideraba nadie y ahora es una posibilidad.
Exacto. Usted particularmente, no sé, ¿cómo se le ha quedado el cuerpo después de tantos años de estudio?
No, a ver.
Y que le pongan una teoría nueva encima de la mesa.
Bueno, me ha sorprendido, verdaderamente me ha sorprendido. Pero bueno, pero también conocía un poco de qué iba el tema y, en fin, igual hay gente que le ha sorprendido más que a mí.
Ya. Bueno, pues nada, si es valenciano, con orgullo presumiremos de su origen.
Muy bien.
Cualquier caso, bueno, pues la verdad es que el tema de América y de la relación que tenemos con ese descubrimiento, cada año, en torno al 12 de octubre, abre un abanico interesante de opciones para debatir, ¿verdad, profesor?
Pues es el momento en que crece el interés sobre el asunto.
Muy bien. Pues don José María Cruzellés, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muy bien.
Gracias.
A vosotros, hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ha sido, como siempre, un gusto hablar con el profesor Cruzellés. Ahora vamos a ver si ubicamos un poquito mejor, ¿no?, la figura de Colón aquí en Valencia, y si algo también podemos aquí presumir es de que contamos con un patrimonio histórico muy importante en torno a la fabricación de la seda. Vamos a hablar con Vicente Genovés, que es el presidente de la Fundación del Colegio de Arte Mayor de la Seda, que también han investigado sobre este asunto y, sobre todo, que tiene pues un patrimonio documental de altísimo valor. Vicente Genovés, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Un placer charlar contigo, Vicente.
Igualmente.
Bueno, primero como presidente del colegio y ahora como presidente de la fundación, me imagino que el nombre de Colón no es la primera vez que lo oyes vinculado, ¿no?, a esta industria textil.
Bueno, la verdad es que a partir del domingo, o sea, del sábado, que fue cuando se emitió el programa este de televisión, que esto ha puesto patas para arriba, hay un revuelo tremendo. La verdad es que nosotros tuvimos contacto en el año 2017 con este señor francés, Alvar Daner, que un día apareció por ahí por el colegio con esa teoría de que él, en fin, había investigado y que quería constatar hechos de que Colón pudiera ser de origen de una familia sedera valenciana. Y nosotros lo único que hicimos en aquel momento fue facilitarle el acceso al archivo histórico del colegio para que pudiera indagar. Estamos hablando de que la fundación del colegio, para recordar, desde 1477, entonces, pues lógicamente ya habían apellidos Colón, en esa época ya aparecen en el archivo. O sea que este hombre estuvo investigando, nos propuso en su momento hacer una rueda de prensa para presentar, digamos, esta teoría, cosa que el colegio, pues en ese momento no lo vio procedente, porque realmente era una teoría que constataba que no estaba constatada. Y entonces pues lo derivamos en aquel momento al presidente del Comité Científico del Museo de la Seda, que era Germán Navarro, que es un especialista medievalista, y además su tesis doctoral trataba sobre la fundación del Colegio de Arte Mayor de la Seda, persona más adecuada para poder opinar con autoridad sobre este tema.
Claro.
Y realmente el tema pues quedó que este hombre le trasladó esta teoría. Él le dijo que no era suficiente constatar que aquellos Coloms que aparecían en los archivos del colegio pudiera ser uno la familia del célebre Colón. Uh-huh. O sea, y realmente el tema quedó ahí hasta el sábado este pasado, que bueno, sale este documental y bueno, ha sido como una explosión, ¿no? O sea, que, pero que realmente seguimos teniendo las mismas dudas.
Claro.
Porque lógicamente el colegio no puede, vamos, con su archivo histórico. Hay varios Colombs en la época y por supuesto en los siglos sucesivos. Hay que sí que matizar que efectivamente el apellido era Colón
con M al final,
en M, sí. Y claro, de este habla Colón en N, pero bueno, eso puede ser que sí, algunos apellidos de la época lógicamente se acortaron,
se han reducido un poquito,
efectivamente,
sí, claro, claro.
De ahí no hay más datos.
Claro, claro.
Habían más de 200.000 judíos. O sea,
claro, claro, sí, sí, o sea,
que trabajaron muchos en la seda, no todos, pero muchos sí que trabajaban en la seda. Y así
claro.
Que está constatado en el archivo del colegio. Pero de ahí a afirmar que efectivamente era valenciano, hay mucho tronco.
Lógicamente, como explicaba el profesor Cruselles, con el que acabamos de hablar, es una teoría que tiene visos de poder ser realidad. Falta también constatar que esas pruebas de ADN se puedan publicar para estudiarlas en profundidad. Claro, una cosa es los datos científicos o los estudios que se puedan realizar, y otra cosa será también que me imagino que desde el Colegio del Arte Mayor de la Seda, pues hombre, haga ilusión, ¿no?, que esto se cumpla de verdad, que es cierto, ¿no?
Hombre, la verdad es que aquí lo más importante es que pone en primer plano el archivo histórico del colegio.
Muy bien.
Que, como siempre hemos dicho, que es la auténtica joya de la corona del gremi de Bellúters, porque la documentación es tan amplia, tan grande, que efectivamente para apoyar esas investigaciones mucho tiene que decir lo que hay aquí en este archivo. O sea que, pero realmente ya sin entrar en el tema de ADN, es que la palabra ADN es muy mágica, entonces ya parece que sea dogma, que el ADN, no, o sea, hay mucho más que investigar. Uh-huh. Que posiblemente, pues sí, puede ser que fuera de una de las familias judío conversas que trabajaban la seda, el origen de Colón, pero
sí,
que naciera aquí y todo esto, pues no sé. Es,
aún falta mucho por investigar.
No deja de ser apasionante. Pero
sí, 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 desde luego. Antes mencionabas al hombre clave dentro de la fundación o dentro del colegio.
Germán Navarro.
Germán Navarro, efectivamente. ¿Su teoría también va un poco en esa línea o este hombre, al igual que el profesor Cruselles, es un poco más prudente?
Bueno, Germán, él hizo su tesis doctoral fue sobre la fundación del gremio de Bellúters, o sea, que es una persona que creo que es la voz más autorizada que tenemos aquí en Valencia respecto a los orígenes del gremio de Bellúters, porque lo estudió en profundidad. Entonces, yo creo que esta mañana hemos estado en contacto, hemos estado comentando y hablando, y lógicamente, pues él, digamos, estamos un poco como en el año 2017, que sí, que ahora se avanza mucho, porque claro, hay una productora que ha lanzado un documental muy potente, pero que realmente, que lo que he dicho, lo que tú bien has comentado antes, ¿no?, que todos estos estudios de ADN no se han hecho públicos, no se sabe nada, entonces no se puede cotejar ni contrastar con nada. Entonces está un poquito, pues, en la misma, digamos, disponibilidad de que efectivamente hay mucho todavía que constatar y averiguar para que realmente llegar a esa definición tan taxativa de que lo sitúen, Álvar Daner, que lo sitúe como una familia, o sea, como un cedero, hijo de un cedero valenciano. O sea, que seguimos estando igual que estábamos en el 2017.
Pues
quizás haya avanzado bastante en el tema de ADN y esto, pero bueno,
claro,
ahí
claro,
también
claro,
hay unos parentescos, que si uno era hijo o era hermano, y ahora resulta que ya hablan de quinta o sexta generación.
Esto es muy complicado.
Habría
que ver si se lo pensó mucho. Igual no, pero si fue pensatifet, igual sí que era valenciano.
Ya, pues no podemos decir ni que sí, ni podemos decir que no. O sea,
bueno, pues
seguimos con la gran incógnita, pero bueno, lo importante es que si realmente estos hechos llegaran a constatar en algún momento, pues sería una notición.
No lo creo. Pues nada, ahí tenemos desde luego material para investigar, para estudiar y para debatir en un tema siempre tan interesante.
A vuestra disposición, y si quisierais profundizar más en el tema, os pondríamos en contacto con Germán Navarro para que nos diera más datos.
Ah, qué bien. Muchísimas gracias. Vicente Genovés, presidente de la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Pues nada, ahí está la historia de Cristóbal Colón. A ver si lo del huevo de Colón va a ser lo que nos va a costar saber la verdad. Sobre toda esta historia tan particular que efectivamente ha revolucionado a todo el mundo. ¿Ahora qué hacemos con la canción esta que cantó Gurruchaga? ¿Cómo era? Se ha quedado desactualizada, pues nada, habrá que hacer una nueva versión. Gurruchaga, Javier, ponte algo que tenga que ver con Valencia y lo incorporas a este temita sobre Colón y su origen valenciano en este caso.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo va a estar revuelto estos días. Para hoy, nubes, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas a lo largo de la jornada en zonas del interior. Las temperaturas mínimas suben y las máximas sin cambios. De hecho, hoy se esperan máximas de 28 en Ontinyent, 26 en Gandía y Valencia o 25 en Requena. Las mínimas se van a quedar en torno a los 20 grados. Y mañana, pues, aviso amarillo en Castellón e interior norte de Valencia, porque se esperan chubascos y tormentas más intensos en la mitad norte de la provincia de Valencia y en Castellón, donde no se descarta que sean localmente fuertes. Ahora mismo tenemos 22 grados en Xàtiva, 20 en Requena, 24 en Sagunto y en Valencia, en el centro, 23 grados. En nada vamos con otras cuestiones, como por ejemplo el inicio de la campaña de vacunación de la gripe. Santi Pacheco, nuestro compañero, nos va a dar toda la información y todos los datos. Y también hablaremos, como es normal, de esa llamada, esa telefonada que se espera con tanto interés en el mundo fallero y en el mundo en general, para conocer quiénes serán las falleras mayores de Valencia 2025.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Voyas, voyas.
Acabo de explicar hablando del tiempo, y es que ya vienen pues las lluvias, el fresquito, el tiempo normal de otoño, y con el otoño. Los resfriados y las gripes y las cosas. Los que tenemos ya una edad, somos grupos de riesgo, Santi.
Sí,
tenemos que vacunar. Bueno, hoy se inicia, ¿no?, justamente esta campaña de vacunación, y Santi Pacheco, nuestro compañero, tiene todos los datos para que lo hagamos adecuadamente, Santi.
¿Qué tal, Carles? Ojalá te escuchen los encargados de lo del tiempo, porque estamos a 25 grados entrados ya el mes de octubre. Esto de poner el aire acondicionado en el mes de octubre...
Es raro. Mañana.
Es raro, parece que ser que sigue. Mañana refresca, ya veremos. Pero bueno, el caso es que sí, que ha empezado la campaña de vacunación. Es un poquito la carta. O sea, que uno llega al centro de salud y dices, póngame una de gripe... Sí.
Una de COVID.
O las dos, yo un brazo y el otro.
Yo te tengo que decir una cosa, yo el año pasado me vacuné de las dos, una como, así como tal acabas de decir tú, una en cada brazo,
sí.
Y no me refríe ni cogí nada en todo el invierno.
O sea que funciona. Claro que funciona.
¿Cómo no va a
funcionar? Bueno, pues lo que te cuento, desde primera de la mañana en los 800 centros de salud que hay repartidos en las tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón, se están dispensando esas vacunas de la gripe y también la de recuerdo de la COVID. Es el inicio de campaña, se hace de forma conjunta, aunque cada cual elige en su centro de salud, y se va a desarrollar de forma escalonada, es decir, desde hoy y hasta finales de mes, hoy es 14, bueno, pues durante 15-16 días se va a ofrecer, se va a dar prioridad a los llamados grupos de riesgo, que lo conocemos de todos los años, pero los recordemos, son cualquier colectivo o grupo que de alguna manera tiene un riesgo mayor de padecer alguna complicación por culpa de coger la gripe. Gripe que en personas sanas no tiene mayor complicación, pero esto sí, a veces pues precisa incluso hospitalización. Hablamos sobre todo de personas mayores que están en residencias. En este caso, irán profesionales de la Consejería de Sanidad a las propias residencias para que no tengan que salir y les vacunarán allí. También personas mayores que viven en su casa, mayores de 60, pacientes crónicos, la enfermedad que sea y que pueda complicar una gripe. El personal sociosanitario, porque está muy expuesto, las embarazadas y también el personal de emergencias, policías, ambulancias, bomberos, etcétera, etcétera. Todas estas personas, teóricamente desde ya hoy mismo, seguramente incluso en los días previos ha podido recibir un SMS, y si no lo van a recibir en breve, se les va a citar para esa inmunización en su centro de salud. Y luego, y esta sería la novedad de este año, a partir del lunes 4 de noviembre, realmente ya el domingo 3 va a haber un anticipo, porque la Consejería quiere aprovechar cualquier domingo, cualquier sitio, evento, con cierta aglomeración de gente, para mandar ahí unidades móviles y animar a que la gente, sin cita previa, se vacune. Esto será el día 3, pues no sé los actos que hay previstos ese domingo, pero en cualquier caso, ya de forma generalizada, a partir del lunes 4 de noviembre, si vas a tu centro de salud, sin necesidad de haber pedido cita previa, vas allí, pides la vacunación contra la gripe y te la ponen. Conseller Marciano Gómez.
poner todos los recursos a disposición de los ciudadanos para que se vacunen, no al final, sino al principio. De tal forma que este año, para los grupos de riesgo, desde el 14 de octubre hasta el día 3, se les citará por SMS, en las residencias los vacunaremos nosotros, pero a partir del día 3 se abrirá sin cita en todos los centros de salud a la vacunación, además de disponer de puntos móviles para que los ciudadanos se puedan vacunar. Puntos móviles que los dispondremos los fines de semana y en lugares que haya mucha afluencia.
Bueno, Carles, esta decisión de nada, vacunación para todo el que quiera y sin pedir cita previa, se toma después de una experiencia de éxito, y es que fue el año pasado, te recuerdo a ti, recuerdo a los oyentes, el año pasado tuvimos, pues como todos los años, un pico de gripe, la típica situación en la que los hospitales están absolutamente colapsados, gente en las salas de espera haciendo horas y horas, gente ingresada en los pasillos porque no hay camas suficientes, el típico pico de gripe que, por desgracia, sí, pues sí, se repite prácticamente todos los años. Bueno, pues el año pasado se tomaron dos decisiones ante ese pico de la gripe. Lo primero era que volvieran las mascarillas, al menos hospitales y centros de salud.
Es verdad.
Funcionó. A las tres semanas ya no había ningún pico de gripe, etcétera, etcétera. Y lo segundo que se tomó, la segunda decisión que se tomó, fue efectivamente hacer esto de poner jornada de puertas abiertas en los centros de salud. El que quiera que vaya y sin cita previa se puede vacunar. Como funcionó, pues lo que han hecho los responsables sanitarios de la Comunidad Valenciana, han dicho, este año no nos esperamos a que llegue el pico, nos anticipamos, lo ponemos en marcha y así, si es posible, pues no habrá ese pico asistencial que tantos quebraderos de cabeza pues merece y supone para el personal sanitario y también para la población en general que le toca sufrirlo.
A mí no se me va a olvidar, has dicho que es el 4 de noviembre, ¿no?
El 4 de noviembre, a partir del 4 de noviembre.
Mi santo.
Amigo mío, fecha señalada. Con un pinchacito te vas a llevar de felicitación.
Uno cada brazo.
Bueno, esto te lo cuento por un lado. En segundo lugar, desde el día 1 comenzó la vacunación infantil, que era otra de las novedades de este año. Esto de vacunar a los niños y además vacunarlos en los colegios.
¿Sí?
Empezó el día 1, es decir, ni siquiera dos semanas, bueno, pues ha tenido gran aceptación. Cifras oficiales del pasado viernes, es decir, solo dos semanas de vacunación, 11.000 alumnos valencianos, por supuesto, al tratarse de chavales muy pequeños, de 3-4 años, con la autorización paterna, han pasado por allí, por el personal sanitario que se acercaba hasta los coles, porque se les ha vacunado en los propios coles, y han recibido su vacunación, que en este caso no es un pinchazo, sino que es
dos gotitas.
Un inhalador.
Vamos a ver si te parece a José, que es uno de estos papás, que nos contaba cómo vivió esta jornada.
Y con esta vacuna, ellos no se asustan, no es traumático, nada en absoluto. Era la mejor opción, o sea, con todos sus compañeros de clase, están menos traumatizados, no hay inyecciones, que es lo que más susto les da a ellos.
Bueno, pues este es el dato que yo te aportaba, ahora enseguida profundizas, pero son 11.000 los escolares que de momento han dicho que sí, y la campaña continúa. Al final, se supone que si todos los que están en esta edad y todos los padres están de acuerdo, más o menos serían 72.000 en la Comunidad Valenciana. Entre esto de la vacunación infantil y lo de la facilidad que nos dan a la población general para podernos inmunizar, insisto, se supone que este año podríamos evitar esos picos hospitalarios. Si aún así, por lo que sea, no lo consiguiéramos, Sanidad todavía se guarda otro as debajo de la manga, en este caso de la manga de la bata, porque es un no, es verdad, es un médico el que toma la decisión, los epidemiólogos, que dicen que si en un momento determinado, y como el año pasado funcionó, tiene que volver la mascarilla a los centros de salud y a los hospitales, pues durante una semana, durante un par de semanas, pues vuelve y no pasa nada.
Lo que intentamos es que no se produzcan picos de contagios. Ya hemos empezado el día 1 con los niños que llevamos datos del viernes, alrededor de 11.000 vacunados por la nariz, intranasal, para que los niños no tengan gripe y protejan a ellos y a su entorno. En cada circunstancia que los preventivistas, excelentes profesionales, nos digan que tenemos que adoptar medidas de protección con mascarillas, lo vamos a hacer.
Total, por resumir, que hemos contado muchas cosas, hay una fecha clave, que tú te la sabes porque es tu cumpleaños.
Mi santo.
Tu santo, exacto, 4 de noviembre.
Eso es. San Carlos Borromeo.
Pues el 4 de noviembre, lunes, a partir del 4 de noviembre, el que quiera va a su centro de salud y aunque no haya pedido cita previa, se puede vacunar.
Muy bien, pues apuntamos esa fecha y hoy también apuntamos que tenemos una cita esta tarde con el mundo de las fallas, porque se produce la telefonada de la alcaldesa a las que van a ser falleros mayores 2025. Una jornada importante para el mundo de las fallas y para todo el mundo que nos gusta pues este mundillo tan, tan especial. Vamos a ver cómo se vive, o queremos saber cómo se vive una jornada como la de hoy, los nervios, la tensión, lo que supone el año que tienes por delante. Vamos a hacerlo con una mujer que esto ya lo ha vivido, que fue fallera mayor de Valencia 2023 y que así empezó todo. Mira, escucha.
Su oposarli que es digna de nominar fallera mayor de Valencia del año 2023 a la candidata Laura Mengó Hernández. Pertany a la falla Monestir de Poblet, a París y Albiñana, del sector Campanar.
Buzón Movistar, el teléfono 61.
Això no m'havia passat mai encara, eh?
Hola!
Ahora sí. Bueno. Imaginaos los nervios, la tensión, la alegría, lógicamente, de todo el mundo, de la comisión, de la familia, de los amigos y de ella misma. Así que vamos a saludar ya a Laura Mengó. ¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Fenomenal. Oye, ¿te viene a la memoria qué hacías tú tal día como hoy, de hace 2 años, esperando la llamada, en ese caso del alcalde?
Pues la verdad es que recuerdo que estaba muy tranquila y que me fui de hecho a desayunar con mis compañeras del trabajo. Y eso, pues esperando, ¿no? Que al final fue un día muy especial porque vas recibiendo también muchos ramos de flores, por lo que pueda pasar o simplemente por ser ya corte de honor.
Por si acaso, o sea, ya por si acaso ya te dan la enhorabuena, ¿no? Aunque luego no te elijan, ¿no?
No, al final, claro, hoy es un día especial porque hoy comienza todo, ¿no? Es en un día como hoy, tanto para corte como para fallera mayor de Valencia, entonces ya es un privilegio.
Sí. ¿Tú sospechabas que podías ser una de las candidatas o tenías descartado que ibas a ser la elegida? No sé.
En absoluto. Yo pensaba que podía tener esa oportunidad, pero también sabía que era muy complicado porque sabía que había otras 12 compañeras muy válidas para ostentar el cargo, entonces sabía la complejidad de llegar a lo más alto, pero bueno, yo tenía esperanza porque también sabía que podía estar ahí.
Claro. Lo que sí que es una realidad es que es este cargo, este ser fallera mayor de Valencia, te cambia la vida. Te la cambia, por supuesto, por descontado, en el año en vigor en el que ostentas el cargo y en general, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este 2023 y lo que ha venido después?
Pues la verdad es que, como bien comentas, te cambia la vida, tanto en el mismo año, pues porque evidentemente tienes muchísimos actos, pero luego te cambia la vida porque, bueno, conoces muchísima gente, te llevas muchísimas amistades, experiencias y bueno, no dejas de tener actos. Yo creo que eso ya me avisaron, que nunca dejas de tenerlos. Uh-huh. Y al final la gente te sigue mostrando ese cariño durante el año siguiente y yo creo que para siempre.
Te quiero preguntar, como experta en la materia, si consideras que habría que darle una vuelta a la figura de la fallera mayor, porque es evidente que requiere de un esfuerzo enorme, es una tarea profesional, se habla mucho de ser la embajadora de la fiesta, la cara visible, pero a fin de cuentas, ser fallera mayor, ese daño en el que lo eres, es un trabajo en realidad, ¿no?
Totalmente. Yo sí que es verdad que no sé de qué manera se podría dar una vuelta, pero creo que se debería de replantear la situación porque al final tienes que dejar tu vida totalmente paralizada. Yo me tuve que dejar el trabajo porque compaginarlo es muy complicado. Entonces sí que es verdad que das todo un año. Para mí es un cargo institucional porque al final vas a representar a Valencia y a la mejor fiesta que tiene nuestra ciudad.
También se habla del tema económico, de lo que cuesta ser fallera mayor de Valencia en un cargo que no está remunerado. ¿Tú apostarías porque hubiera algún tipo de remuneración para la fallera mayor de Valencia?
Pues sí que es verdad que al final tú esto lo haces por amor a nuestra fiesta. Pero bueno, creo que si al final es un cargo institucional, el por qué no ser remunerado, por lo que te he comentado, porque al final dejas paralizado un año por completo. Entonces es un esfuerzo que evidentemente es voluntario el que tú quieras hacer dicho esfuerzo, pero bueno, sí que se le podría dar una vuelta como cargo institucional.
Muy bien. Oye, ¿y consideras que a lo mejor tendrían que tener un papel un poco más protagonista las otras 12 chicas, las que no consiguen ser falleras, pero bueno, que forman parte de la corte de honor, que no sean simplemente meras acompañantes, sino que en algunos actos pudieran sustituir a la fallera mayor y acudir a este o a este otro, bueno, pues también en representación de nuestra fiesta?
Totalmente, yo es algo que he intentado a lo largo de mi año, que tuvieran más papel la Corte de Honor, porque al final creo que también ellas son representación de las fallas. Sí que es verdad que quizá el ir solas o no, porque al final la gente quiere a la fallera mayor de Valencia, pero darles más voz, de alguna manera se ha intentado ya pues dándoles voz en discursos, creo que es una manera, una iniciativa buena para que tengan más papel protagonista.
Que las conozcan, ¿no? Claro, y que sepamos un poco.
Exacto. ¿Sí?
Que son muchas.
Más de ellas, que se las conozca más.
Claro,
exacto.
Se ha hecho una selección exhaustiva durante muchísimo tiempo para elegir a 13, por tanto son válidas, ¿no? También para ejercer según qué funciones durante todo un año. Bueno, vamos a concluir. Laura, ¿qué consejo se le puede dar? No sé si se puede, vamos. A estas chicas que están ahora, pues todavía quedan horas, ¿no? Pero ya, en fin, estamos a mediodía. Ahora, después de comer, ya empezará el run-run, la gente pensando que vas a ser candidata tú ganadora, no sé qué. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué se les puede decir?
Pues nada, que disfruten de la noche de hoy, que es muy especial, que la van a recordar siempre. Uh-huh. Salgan Corte de Honor o Fallera Mayor de Valencia, que apoyen a la que sea pues la afortunada. Uh-huh. y que se dejen llevar y que mañana que estén muy tranquilas, que también es un día muy bonito el de la proclamación, y que disfruten. Es el mejor consejo que se puede dar, yo creo.
Y para las falleras que dejan el cargo, ese tránsito de pasar de un año sin parar a, bueno, pues a la tranquilidad ya de dar el relevo, ¿cómo se vive también ese tránsito?
Pues la verdad es que también yo siempre digo que dura lo justo. Yo es verdad que tenía muchísimas ganas también de volver a mi profesión, a poder ejercer. Entonces lo he cogido también con ganas el año post fallera mayor, pero también creo que se hace de manera regresiva, porque sigues teniendo actos, sobre todo los fines de semana, te llaman mucho para ser mantenedora, para ser presentadora, y tienes muchos actos como saliente. Entonces creo que es un año de transición que se hace de manera regresiva y bueno, en mi caso pues eso, muy bonito, porque tenía muchas ganas de ejercer como enfermera.
Muy bien, que es tu oficio, que es a lo que te dedicas, ¿no? Y que has retomado con mucho gusto, ¿no? ¿Laura?
Así es.
Pues nada, María Estela Arlandis y Marina García, que bueno, que han tenido un año magnífico, han sido unas estupendas embajadoras ambas de nuestra fiesta. Ahora les llega un poco de tranquilidad y un poco también de retomar su vida. Y recuperar.
Exacto, ahora,
el orden.
Ahora toca otro momento de volver a tu familia, a tus amistades también, y la verdad es que lo han hecho de manera impecable las dos también.
Es cierto. Como fue también tu caso, Laura, todo hay que decirlo. Pues nada,
gracias.
Esperaremos a esa hora clave. Esta tarde conoceremos por fin quiénes van a ser las falleras mayores de Valencia 2025. Laura, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta muy pronto.
Muchísimas
Muchos besos.
Gracias a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues gracias a Cámara Valencia vamos a conocer cómo trabajan un buen número de empresas que tenemos bueno, pues en nuestro entorno, algunas dedicadas a actividades que nos están sonando mucho últimamente, pero que yo entiendo que en ocasiones pues nos cuesta entender. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y lo vamos a hacer con la empresa Arsys. Así que vamos a hablar con su responsable de comunicación, porque tengo unas cuantas dudas que plantearle. En primer lugar, bueno, ¿a qué se dedica esta empresa que ofrece soluciones de almacenamiento en la nube? Así dicho muy brevemente. Saludamos a Álvaro Rudíez. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, Álvaro, cuéntame. Lo he dicho bien, ¿no? Arsys se dedica principalmente a esto de la nube, pero abarcáis mucho más, ¿no?
Sí, somos un proveedor de soluciones cloud. En ese sentido, aportamos toda la capacidad tecnológica que requieren las empresas para lanzarse a esto de la nube, ¿no? Porque muchas veces nos pensamos como consumidores, ¿qué es eso de la nube, no? Pues la nube en el fondo somos unas empresas que tenemos unos centros de datos, que son unas instalaciones donde hay muchos ordenadores que que con, son gestionados por mis compañeros, los que saben de cuestiones técnicas.
¿Sí?
Y son los que se encargan de que esté todo operativo y todo funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año.
Claro, y con acceso sencillo.
En el fondo eso es la nube.
Uh-huh. Oye,
sí, exacto.
¿Por qué no hacemos más que oír hablar de IA en los últimos meses?
Bueno, pues en el fondo es muy sencillo. La inteligencia artificial se ha popularizado enormemente a raíz de ChatGPT,
claro,
que justo va a cumplir 2 años. Creo que nació en, tal y como lo tiempo incubándose,
uh-huh,
como herramienta. Pero sí que en ese momento nació con una interfaz de pregunta-respuesta que la hacía más accesible a cualquier usuario, ¿no? Pero bueno, la IA en el fondo ha sido una ambición del género humano desde hace siglos, por supuesto, ¿no? Siempre hemos optado por tener robots que pensaran, que trabajaran,
sí,
que fueran más inteligentes. Y de hecho lo que pasa es que en el mercado tecnológico hay una serie de avances, ha habido una serie de avances progresivamente que han desembocado en ChatGPT y bueno, que van a seguir avanzando hasta el infinito y más allá, ¿no?
Claro, claro.
Pero la IA no es algo nuevo, es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, solo que ahora está más accesible y más accesible por todos.
Y en constante evolución, ¿cuáles son los retos que ofrece la inteligencia artificial para las empresas?
Bueno, pues en el fondo la inteligencia artificial que conocemos a día de hoy se basa en el procesamiento de datos, ¿no? En capacidad almacenada, capacidad de datos almacenada y capacidad procesada para que nos dé una respuesta inteligente tal y como esperamos cuando le consultamos algo a una inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero en el fondo los retos son los mismos que cuando procesamos cualquier dato. Pues lógicamente la capacidad de almacenamiento, donde lo guardamos, la capacidad de procesamiento, cómo lo, le damos forma, por supuesto la seguridad, la privacidad, la soberanía del dato, que es muy importante, saber el cumplimiento normativo que tienen que cumplir los datos, porque hay muchos tipos de datos y cada dato puede tener o no unas restricciones legales, por decirlo de algún modo. Lo mismo,
sí,
que un dato sanitario no es igual que muchos otros datos que tenemos, que usamos a nivel usuario, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tienen distintas restricciones. Entonces es eso, la capacidad y el cumplimiento normativo y la seguridad y la privacidad son los mismos que en el dato.
Oye, acabas de decir una cosa, que esto va a evolucionar sin parar. ¿Hacia dónde va a llevarnos la IA? Porque claro, efectivamente tiene toda la pinta de que va a ser infinito, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, puede parecer algo de perogrullo, ¿no? Pero la inteligencia artificial cada vez va a ser más inteligente. Esto es así de sencillo. Estamos en una tecnología que prácticamente, aunque lleve muchos años gestándose,
¿sí?,
acaba de nacer para el gran usuario, ¿no? Creo que todos hemos tenido experiencias y lo hemos utilizado. Entonces, en ese sentido, va a evolucionar hacia una inteligencia más inteligente en el sentido de más personalizada.
Sí.
O sea, que nos entienda mejor a los humanos, porque los humanos tenemos un contexto que es el que nos hace inteligentes, ¿no? O sea, hace poco leí una entrevista en la que una experta que sabía mucho más que yo de este tema decía, sí, la inteligencia artificial puede crear un soneto, pero jamás pensará como un poeta.
Claro.
O sea, yo creo que esa es la clave, ¿no? Lo que sí tenemos que ser conscientes es que es una herramienta que está a nuestro alcance y que cada vez va a seguir creciendo, con lo cual tendremos que empezar a utilizarla si no hemos empezado ya, que seguro que todos hemos trasteado, hemos hecho nuestros pinitos, porque es algo que nos va a aumentar nuestra productividad y nos va a hacer más eficientes,
uh-huh,
en el trabajo y en la vida en general.
Bueno, quienes mejor lo veis esto es los que os dedicáis, ¿no?, a este tipo de empresas, a este tipo de actividades. ¿Qué crees tú? ¿Qué papel va a desempeñar la IA en la transformación digital pues a corto o a medio plazo?
Bueno, pues yo creo que es como si retrocedemos 30 o 40 años y le preguntamos a alguien qué papel va a tener el ordenador.
El ordenador, estaba oficinas, pensando.
¿No?
Sí.
O sea, o el correo electrónico hace sí. 30 años, o internet, o la actualización. O el
móvil, ¿no? Sin el que ya no podemos vivir.
Exacto, o los servicios en streaming que han transformado la televisión o el podcast en la radio, ¿no? Desde luego el papel va a ser crucial, o sea, es el último gran exponente de la transformación digital, pero no olvidemos que cualquier transformación digital y todas las que hemos citado antes son digitales, vienen del dato, o sea, es el dato la base de todas estas transformaciones que vivimos, ¿no? A nosotros nos gusta decir que el dato es el motor de la transformación, porque es lo que nos mueve, lo que hace que las aplicaciones sean más inteligentes,
¿sí?
Pero también es la savia de las organizaciones, porque es el dato recorre todas las empresas, todos sabemos algo y todos podemos aplicar algo y todos podemos plasmar algo. O sea, que en ese sentido, de lo que no cabe duda es que esto acaba de empezar.
Desde luego. Pues no queda otra que intentar subirse al barco antes de que ese barco nos pase por encima, cuando no estemos preparados para ello. Por tanto, ahí tenemos opciones como la de Arsys, ¿no? Para que nos ayudéis un poco a navegar en este mundo en el que ya nos encontramos, efectivamente. Ha sido un placer. Gracias, Álvaro Rudíez, por esta información, por esta charla. Y enhorabuena por la labor que realizáis. Gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando a las 2 del mediodía, se nos acaba el programa y no hemos podido saber a ciencia cierta, nunca mejor dicho, si Colón era valenciano. Ojalá se sepa en un futuro próximo. Lo que sí que vamos a saber en un futuro muy, muy, muy próximo es, como hemos comentado antes, los nombres de las falleras mayores de Valencia 2025. Suerte para las 26 chicas y niñas. Y estamos ansiosos de poder compartir con ellas la ilusión de un año de ensueño vinculado al mundo de las fallas. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con todo el resto de la programación. Que tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. Whoa!